Buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos de fiesta y nos alegramos como iglesia por la gloriosa asunción de nuestra Madre Inmaculada a los cielos. Ella es la primicia de los resucitados. Ella participa ahora de la resurrección de su Hijo Jesús. Ha sido elevada en cuerpo y en alma al cielo. Hoy es un día para renovar nuestras esperanzas.
Muy buenos días, queridos amigos. Qué alegría en este domingo poder celebrar esta fiesta en honor a nuestra Madre. Para nosotros, un día dedicado a la Virgen María es un día de fiesta, porque ella está metida en el corazón de todo nuestro pueblo, y al elevar nuestra mirada para contemplarla, siempre nos enriquecemos, ya que nos alienta a seguir a su Hijo Jesús y vivir nuestra vocación de discípulos misioneros.
A lo largo de un año celebramos varias fiestas dedicadas a la Virgen María. Muchas de ellas hacen referencia a una de sus apariciones o nombres que ha recibido en distintos lugares del mundo. Nombres que hablan de una historia en medio de un pueblo, del caminar de la Iglesia bajo su cuidado y su guía.
Es muy bonito, Aniel, ver cómo la Virgen, que en nuestro pueblo la llamamos Virgen de la Caridad, en otros países recibe otro nombre. La primera aparición en tierras americanas fue en México, en el año 1531. Allí la llaman Guadalupe. Por ese motivo se le reconoce como patrona de América.
Sí, Amanda, y también es llamada Virgen del Carmen, de Luján, de Cacupé, de Chiquinquirá, la de Aparecida, del Quinche. Los españoles, por ejemplo, trajeron a la Virgen del Pilar para que los protegiera en el peligroso viaje que hicieron sin saber cuál sería su destino y la habrán invocado muchas veces en medio de las tormentas o desconciertos en esa larga travesía por el mar hasta llegar a nuestras tierras.
Cuando se celebra la fiesta de la Virgen, que es patrona de algún país, se celebra que la Virgen María fue acompañando el peregrinar no solo de la Iglesia, sino también de ese pueblo a través de la historia, con sus luces y sus sombras. Nosotros, pueblos latinoamericanos, son muy devotos a la Virgen y por ese motivo, ella siempre está presente haciendo historia junto a sus hijos, guiando sus pasos, infundiéndoles de valor en las luchas por la independencia y protegiendo a sus familias.
Pero, Amanda, hay otras fiestas de la Virgen María como la que celebramos hoy, que hacen referencia al misterio de la vida de nuestra madre. Por ejemplo, el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. El 25 de marzo, la Anunciación. El 31 de mayo, la Visitación a su prima Isabel. Y hoy, 15 de agosto, la Asunción de la Virgen María a los cielos.
Los españoles fueron quienes trajeron el Evangelio a nuestras tierras americanas. También, por supuesto, trajeron la devoción a la Virgen María. Por ejemplo, la primera villa que se fundó en Cuba en el año 1511 lleva su nombre, la Asunción de Baracoa. Era costumbre de ellos poner bajo el patrocinio de la Virgen muchos de los lugares donde fundaron un poblado o asentamiento.
Corazón, yo te quiero.
Estás escuchando un programa de la Oficina de Medios de Comunicación de la Diócesis de Holguín, en este día en que celebramos la Asunción de la Virgen María. Vamos a seguir conversando, Amanda, sobre nuestra participación como laicos en la vida de la Iglesia. Caricaturizando y exagerando un poco, podemos hablar de dos modelos de Iglesia, uno desenfocado y otro deseable, según sea el grado de comunión y participación de quienes la formamos.
Así es, Daniel. Mira, en un modelo piramidal prevalecen las relaciones de orden, las normas, los niveles o pisos, los privilegios o la subordinación. El Papa manda a los obispos a los sacerdotes, estos a los religiosos y los religiosos a los laicos. En este tipo de modelo, a veces se dan comportamientos de discriminación, de menosprecio y hasta de cierto abuso, y no se toman en cuenta los carismas.
En el modelo de comunión y participación, la Iglesia se sabe pueblo de Dios, reunido en torno a Jesucristo. Laicos, religiosos, diáconos, sacerdotes, obispos, el Papa, se sienten corresponsables de una misión común de Iglesia. Todos son conscientes que tienen la misma dignidad de hijos de Dios y que ejercen su papel de sacerdotes, profetas y reyes de manera diversa, pero complementaria.
Prevalecen relaciones de fraternidad y colaboración. Los carismas juegan un papel muy importante. Este es el modelo que nos invita a vivir el Concilio Vaticano II y nuestra Iglesia cubana. Esto obviamente no es desconocer el papel de la jerarquía en la Iglesia, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes que tienen responsabilidades específicas de gobierno y animación pastoral.
Uno de los carismas de una madre es promover la unidad de la familia. Por eso, cuando aparecen los conflictos propios de la convivencia, ellas intervienen, siempre intentando hacer ver que cada uno tiene algo de verdad. Por eso los invitamos a compartir esta reflexión. Había una vez tres sabios, y los tres eran ciegos. Como no podían ver, se habían acostumbrado a conocer las cosas solo con tocarlas. Usaban de sus manos para darse cuenta del tamaño, de la calidad y de la calidez de cuanto se ponía a su alcance. Sucedió que un circo llegó al pueblo donde ellos vivían. Entre las cosas maravillosas que llegaron con el circo, venía un gran elefante blanco. Y era tan extraordinario este animal que toda la gente no hacía más que hablar de él.
Los tres sabios quisieron conocer al elefante. Se hicieron conducir hasta el lugar donde estaba y pidieron permiso para poder tocarlo. Como el animal era muy manso, no hubo ningún inconveniente para que lo hicieran. El primero de los tres estiró sus manos y tocó al animal en la cabeza. Sintió bajo sus dedos las enormes orejas y luego los dos tremendos colmillos de marfil que sobresalían de la pequeña boca. Quedó tan admirado de lo que había conocido que inmediatamente fue a contarles a los otros dos lo que había aprendido. Les dijo: «El elefante es como un tronco, cubierto a ambos lados por dos frazadas, y del cual salen dos grandes lanzas frías y duras».
Cuando le tocó el turno al segundo sabio, sus manos tocaron al animal en la barriga. Trataron de rodear su cuerpo, pero este era tan alto que no alcanzaba a abarcarlo con los dos brazos abiertos. Luego de mucho palpar, decidió también contar lo que había aprendido. Y les dijo: «El elefante se parece a un tambor colocado sobre cuatro gruesas patas, y está forrado de cuero con pelo para afuera».
Entonces fue el tercer sabio y cogió al animal justo por la cola. Se colgó de ella y comenzó a mecerse como hacen los muchachos con una soga. Como esto le gustaba al animal, estuvo largo rato divirtiéndose en medio de la risa de todos. Cuando dejó el juego, comentaba lo que sabía. También él dijo: «Yo sé muy bien lo que es un elefante. Es una cuerda fuerte y gruesa, que tiene un pincel en la punta. Sirve para mecerse».
Resulta que cuando volvieron a casa y comenzaron a charlar entre ellos lo que habían descubierto sobre el elefante, no se podían poner de acuerdo. Cada uno estaba plenamente seguro de lo que conocía, y además tenían la certeza de que solo había un elefante, y de que los tres estaban hablando del mismo elefante, pero lo que decían parecía imposible de concordar. Tanto hablaron y discutieron que casi se pelearon.
Pero como eran sabios, decidieron hacerse ayudar y fueron a preguntar a otro sabio que había tenido la oportunidad de ver al elefante con sus propios ojos. Y entonces descubrieron que cada uno de ellos tenía razón, una parte de la razón, pero que conocían del elefante solamente la parte que habían tocado, y le creyeron al que lo había visto y les hablaba del elefante entero.
Estás escuchando un programa de la Oficina de Medios de Comunicación de la Diócesis de Holguín, hoy que celebramos la Asunción de nuestra Virgen María. Vamos a disponernos a compartir un momento de oración. Por eso los invito a ponernos en la presencia de Dios, haciendo todos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te sugiero que tengas a mano la Biblia para poder seguir el texto que vamos a proclamar. Busquemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del versículo 39 al 56. Te reitero, San Lucas, capítulo 1, del versículo 39 al 56. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio que nos relata la visita de la Virgen María a su prima Isabel. Esto con un corazón atento y expresando nuestra alegría por recibir la buena noticia que nos trae Jesús. Cantamos juntos la antífona.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquellos días María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en las montañas de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían todo lo anunciado de parte del Señor». María dijo entonces: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en la humildad de su esclava. y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, santo es su nombre. Su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace proezas con su brazo, dispersó a los de corazón soberbio, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Nos disponemos a escuchar la reflexión que nos ofrece nuestro obispo, Monseñor Emilio, para ayudarnos a comprender la palabra de Dios recién proclamada.
Queridos hermanos y amigos que participan de esta celebración, en la que hoy coincide el domingo como Día del Señor y la solemnidad de la Asunción de María. Hoy también proclamé el Santo Evangelio, ya que el obispo Marcos no ha podido estar en la grabación porque acompaña a una familia necesitada en el momento de la tramitación y sepultura de un ser querido. Casualmente, hoy hace 3 meses que Monseñor Marcos recibió la ordenación episcopal y su ministerio ha estado muy dedicado, como lo ha sido habitualmente, a estas acciones y gestos de misericordia con los enfermos y sus familiares, así como en el acompañamiento y consuelo de tantos profesionales y trabajadores de la salud que necesitan el aliento espiritual en la vivencia de su vocación de servicio al prójimo. También es ocasión propicia para agradecer a las hermanas de Marta y María que están dedicadas a la atención de la casa sacerdotal y de cuantos nos beneficiamos de su servicio. Y también quiero sumar a los choferes y empleados, así como a Cáritas Diocesana, por su disposición de escucha, brindar una ayuda para paliar alguna necesidad de medicamentos, alimentos, traslado de personas al hospital u a otras gestiones específicas. Gracias a todos y que sea el buen Dios quien se los recompense. El pasado jueves 12 presidí la misa de exequias en el templo parroquial de Vanes para encomendar a Fray Joel Naranja Saladar, quien desde hace más de 3 años vino desde Filipinas para anunciar el Evangelio en las parroquias de Vanes, Antilla, Tacajó y Báguanos, como integrante de la comunidad de la Orden de los Agustinos Recoletos, y que falleció a causa de la COVID en la tarde del pasado domingo. Rezamos por su eterno descanso y por la fortaleza espiritual de cuantos lo han acompañado y de sus familiares. En el transcurso de estos últimos meses, a medida que ha aumentado la cifra de contagiados y fallecidos en nuestra realidad diocesana, me ha venido a la mente el refrán popular: ojos que no ven, corazón que no siente. Veíamos lejos la enfermedad y decíamos: en China tantos. Después, en tales países de Europa o de la India, más tarde en Estados Unidos y otros países de América como Brasil. Lo veíamos lejos, pero ahora son personas conocidas, vecinos, miembros de nuestras comunidades y familias, lo que toca profundamente nuestros sentimientos y nos hace pensar. Desde la dimensión espiritual, la fiesta de la Asunción de María nos brinda la ocasión para meditar en el misterio de toda vida humana y cuál es la meta de nuestra existencia. Por eso es necesario aplicar a María toda una filosofía de la vida que nos lleva un poquito más allá de algunas consideraciones que podríamos señalar de piadosas. Fijémonos, queridos hermanos, cómo la creación entera está en un proceso de evolución. Pero aquella realidad hacia la que tiende es la realidad que le ha dado origen. Ninguna evolución sería posible si esa meta no estuviera ya en la realidad que va a evolucionar. Dicen los filósofos que de la nada, nada puede surgir. Si como principio de todo lo que existe ponemos a Dios, resultaría que la meta de toda evolución sería también el mismo Dios. De Él venimos y a Él volvemos. O como expresó San Pablo en el Areópago de Atenas, en Él vivimos, nos movemos y existimos. María vivió su vida en plenitud, es decir, en una profunda identificación con Dios. Y nuestra fe hoy celebra que María ha terminado el ciclo de su vida terrena y ha llegado a su plenitud de identificación con Dios. Esa meta es la misma para todos. En este tiempo de prueba que estamos viviendo, debemos tomar conciencia que lo que planifica al ser humano en lo hondo de su ser es la unidad interior, la verdad y la bondad con la que vive. Todo lo demás es apariencia. Y cuando las apariencias desaparecen, se manifiesta la realidad tal cual es. Hoy celebramos un misterio de fe estrechamente vinculado al de la Inmaculada Concepción. María fue la mujer escogida por Dios. Ella lo reconoce. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, y las generaciones me dirán feliz, bienaventurada. La Virgen María vivió toda su vida totalmente identificada con Dios Padre, a quien le dijo, hágase en mí según tu palabra. Totalmente identificada con su Hijo Jesús, y por eso nos dijo, hagan lo que Él les diga. Y totalmente identificada con el Espíritu Santo, quien desde el mismo día del anuncio la cubrió con su sombra. Fue este espíritu quien la impulsó a ir con inmediatez a la casa de su prima Isabel cuando supo que estaba embarazada. Y en ese encuentro, tal como escuchamos en el Evangelio que fue proclamado, ellas se miraron la una a la otra, se abrazaron, y mientras levantaban su mirada a lo alto, los que ya eran fruto en las entrañas de cada una, saltaron de gozo, porque se avecinaba el cumplimiento de las promesas de Dios. Rezo para que pasada la pandemia haya muchos Zacarías en el mundo entero, ya que cuando Dios les anunció su plan y cómo Isabel iba a tener un hijo, él no creyó. Y por eso se quedó mudo hasta que vio y creyó. Dios permita que la humanidad deje de llevarse por las apariencias y lo superfluo y descubra que la plenitud de la vida, su felicidad, se encuentra y se vive, como hizo María, cuando, como discípulos misioneros, queremos que nuestra vida se identifique totalmente con Dios amor.
Y hoy, queridos hermanos, contando con la valiosa intercesión de nuestra Madre, presentemos con mucha confianza nuestras súplicas. Respondemos, mira a la llena de gracia y escúchanos.
Mira a la llena de gracia y escúchanos.
Señor, Dios nuestro, que has querido que la Inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo, haz que todos tus hijos caminen hacia esta misma gloria. Oremos.
Mira a la llena de gracia y escúchanos.
Tú que nos diste a María por madre, Concede por su mediación salud a los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores y a todos salud y paz. Oremos.
Mira la llena de gracia y escúchanos.
Ah, Señor, que tu iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor, y que todos los fieles perseveren en la oración con María, la Madre de Jesús. Oremos.
Mira la llena de gracia y escúchanos.
Por todos los niños, adolescentes y jóvenes, para que en medio de la situación que afrontamos puedan crecer con salud, paz y esperanza. Oremos.
Mira la llena de gracia y escúchanos.
Por quienes están trabajando más expuestos a contagiarse por el COVID, para que los protejas, bendigas su compromiso y acompañes a sus familias, oremos.
Mira la llena de gracia y escúchanos.
Por el padre Joel, fraile Agustino Recoleto, que falleció en Vanes el domingo pasado a consecuencia del COVID, para que el Señor haga crecer todo lo que sembró con amor, lo recompense por su generosa entrega y lo acoja en su casa para que descanse en paz. Oremos.
Mira la llena de gracia y escúchanos.
Por todas las familias que han perdido a un ser querido como consecuencia de la pandemia u otros motivos, para que les conceda fortaleza y consuelo para seguir adelante. Oremos.
Mira la llena de gracia y escúchanos.
El Señor nos ha llamado a compartir nuestro camino como verdadera familia. Por eso los invitamos a rezar juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Los invitamos a saludar a la Virgen en este día en que celebramos con alegría la fiesta de su Asunción al cielo, a ella que guía nuestros pasos y alienta nuestra esperanza, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Le pedimos a nuestro obispo Emilio que implore la bendición de Dios sobre nosotros, nuestras familias y todo nuestro pueblo.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre quienes lo acompañan y sobre todo nuestro pueblo. Amén.